El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es las noticias. Después de la noticia es el comentario. Presentamos hoy en la historia y después de esto el enfoque. A continuación, la belleza de Indonesia y continuamos con el programa, vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente Joko Widodo empieza la visita de Europa. Joko visita el programa de formación en Siemens. BKPM invita a las compañías farmacéuticas de Alemania a invertir. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo y su comitiva llegaron en Berlín el domingo por la noche para comenzar su visita de Europa del 17 de abril al 23 de abril 2016. En el aeropuerto de Tegel, Berlín, el presidente Joko Widodo fue recibido por el protocolo adjunto del gobierno alemán, Konrad von Strausenberg. El presidente está acompañado por el secretario del gabinete, Pramono Anung, el ministro de Comercio, Thomas Lembong, y la comunicación oficial, Ari Dwipayana. El presidente tenía ningún horario el domingo y comenzará su actividad en Alemania el lunes por la mañana. El presidente Joko Widodo visita a Siemens en Berlín, Alemania, que es considerada tener éxito en desarrollar la educación de formación o habilidades profesionales, por lo que la tasa de desempleo en Alemania es más bajo. El embajador de Indonesia a Alemania, Fauzi Bowo, dijo que el presidente Joko Widodo hablará con la canciller alemana a este respecto, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo en Berlín el domingo por la noche o el lunes por la mañana, hora de Indonesia Occidental, que está en línea con el enfoque de Indonesia en mejorar la educación profesional, la educación que es muy necesaria para satisfacer las necesidades del mercado actual. Explicó que en Alemania la educación se dirige en dos canales, es decir, las universidades y profesional. A pesar de la formación profesional, también puede ir a la universidad. De acuerdo con Retno Marsudi, en Indonesia el aumento de la competencia de mano de obra se debe hacer en relación con la aplicación de la Comunidad Económica de la ASEAN. La Junta de Coordinación de Inversiones, BKPM, su sigla en Indonesia, invitó a la compañía farmacéutica alemana de invertir en Indonesia. Las medidas activas hacen para tomar ventaja de la visita del presidente Joko Widodo a Europa, a saber, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Bélgica. Se ha dicho así por el jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Frankie Sibarani, en un comunicado de prensa en Yakarta el domingo. La Junta de Coordinación de Inversiones invitó a los fabricantes de productos farmacéuticos alemanes para extender sus inversiones existentes, así como realizar nuevas inversiones en Indonesia, dado que Alemania es una fuente de inversión del sector farmacéutico de los cuatro más grandes en el mundo. Frankie Sibarani también aseguró que el potencial del mercado farmacéutico de Indonesia es muy grande. El mercado farmacéutico de Indonesia tiene el potencial de crecer de 2 veces en el año 2018 en comparación con el de 2013. Y se estima que está entre las clasificación 20 del mundo, en lo cual está impulsado por la creciente población de clase media. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, visitará Londres del 18 de julio al 20 de abril de 2016. Como ha informado por la Embajada de Indonesia en Londres el domingo, que la visita del presidente Joko Widodo el lunes es colaborar en aumentar la inversión, la cultura de tolerancia, la educación, la organización de eventos deportivos y la industria creativa en el Reino Unido. Mientras tanto, el martes 19 de abril de 2016 en Londres, el presidente se reunirá con el primer ministro británico David Cameron para discutir los esfuerzos para fortalecer aún más las relaciones bilaterales y mejorar las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales entre los dos países marítimos. El presidente Joko también pronunciará el discurso ante el Parlamento británico y la delegación de las Naciones Unidas, a saber, la Organización Marítima Internacional, con sede en Londres. En el último día en Inglaterra, el miércoles 20 de abril de 2016, el presidente tiene previsto reunirse con los empresarios y los invitará para estrechar más relaciones de negocio a negocio entre los dos países. El embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Indonesia ante el Reino de Bélgica, Yuri Tambrin, entregó las cartas credenciales al rey de Bélgica en la corte del Reino de Bélgica. El segundo secretario de la Embajada de Indonesia en Bruselas, Aderina Haironi Herdianto, como se ha citado por la agencia de noticias de Antara de Londres, el domingo dijo que en su conversación el rey de Bélgica expresó su aprecio por las crecientes relaciones bilaterales entre Bélgica e Indonesia que han sido obtenidos en los diversos campos. Mientras tanto, el embajador Yuri Tambrin expresó que Indonesia y Bélgica han establecido relaciones bilaterales armoniosas e hizo hincapié en la importancia de continuar las buenas relaciones entre los dos países, especialmente mediante la mejora de las relaciones económicas y comerciales, la inversión, el turismo y el sociocultural. Se espera que Indonesia pueda desarrollar una iniciativa de cooperación de seguridad regional y la democracia. La última noticia. el director de la protección de los ciudadanos de Indonesia y de ayuda legal de Indonesia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Muhammad Iqbal, dijo el domingo que el gobierno y el pueblo de Indonesia ofrecieron condolencias al gobierno y al pueblo de Ecuador, víctimas del terremoto ecuatoriano que se produjo la noche del sábado. La Luma Muhammad Iqbal explicó que la consecuencia del terremoto hasta ahora, al menos 41 personas murieron y algunos edificios y el puente se derrumbaron en la ciudad de Manta y Guayaquil. El gobierno local ha declarado una situación de emergencia nacional y emitió una alerta de tsunami. La evaluación en las zonas costeras de Ecuador se continuó realizando. Señores oyentes, así fue la noticia desde La Voz de Indonesia en Yakarta.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Yakarta. Bueno, amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes esperan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Yakarta. Aquí, vuestro cotore, señor Budiman Gultom, Roy Ibrahim y Burjas Jaman. Bueno, ahora con el programa comentario, el título Pros y los contras de la Bahía de Yakarta de Recuperación. Oyentes, Yakarta Bahía de Recuperación se encuentra ahora en el punto de mira después de arrastrar un miembro del Consejo de Representantes Regionales, M. Sanusi, en su caso de soborno. Pros y contras de este megaproyecto aparecen entre el público que va desde personas comunes, funcionarios públicos, miembros de la Cámara de Representantes de PR, a los observadores o expertos. Por otra parte, el tema de la recuperación de la Bahía de Yakarta también implica muchas figuras conocidas, de los hombres de negocios a Yakarta gobernador Basuki Cahayapurnama, o mejor conocido como Ahok. Ahora hay una o tira y afloja, como si el megaproyecto se continuara o no. Ministro de Asuntos Marinos y Pesca Susi Pujastuti y la Comisión Cuarto de la Cámara de Representantes de PR acordó detener temporalmente el proyecto de recuperación. Sin embargo, el Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, PPN, jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, Sofian Jalil, y gobernador Basuki Cahayapurnama quieren continuar con el megaproyecto en el norte de la capital. Proyecto recuperación de la Bahía de Yakarta se derivó de la voluntad del gobierno de Yakarta para llevar a cabo la recuperación en 17 islas artificiales en la costa norte de Yakarta. Según Basuki Cahayapurnama, la recuperación en la Bahía de Yakarta es realmente beneficioso para el gobierno de la provincia de Yakarta. Más tarde, el 45% de todas las islas de recuperación pasará a ser propiedad del gobierno de Yakarta, y esto servirá como equipamiento social e instalaciones públicas. Además, el gobierno provincial también recibirá una contribución tierra que es del 5% de la superficie total de la recuperación. Algunas personas dijeron que el proyecto de recuperación de la Bahía de Yakarta ha violado la ley y los reglamentos. Incluso el vicepresidente Yusuf Kalla sugirió que el proyecto debe ser suspendido mientras que la gestión o estudiando y tomando la base jurídica correcta. Se pidió
a todos los aspectos legales relacionados con la recuperación que deben evaluarse cuidadosamente. Ya había hablado con el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya. Desde el aspecto ambiental, el proyecto de recuperación de la costa norte de Jakarta a menudo se ha quejado por activistas ambientales. Ellos creen que la recuperación de 17 islas artificiales pueden dañar el ecosistema del medio ambiente en la bahía de Jakarta. Independientemente de los pros y los contras, sí, debe continuarse el proyecto de recuperación de la bahía de Jakarta, que debería aportar beneficios no solo al gobierno, sino también a las personas, especialmente las comunidades alrededor de la costa norte de Jakarta. No sacrificar los intereses y los ecosistemas de la gente alrededor de la costa norte solo por el bien del desarrollo y el progreso de la ciudad. Eso fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 18 de abril del año 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente por el doctor Rudolf Nissen en 1948. Einstein rechazó la cirugía diciendo: "Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse. Yo lo haré con elegancia". Murió en el hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años. En la mesilla quedaba el borrador del discurso frente a millones de israelitas por el séptimo aniversario de la independencia de Israel que jamás llegaría a pronunciar y que empezaba así: "Hoy les hablo no como ciudadano estadounidense, ni tampoco como judío, sino como ser humano". Einstein no quiso tener un funeral rutilante con la asistencia de dignatarios de todo el mundo. De acuerdo a su deseo, su cuerpo fue incinerado en la misma tarde antes de que la mayor parte del mundo se enterara de la noticia. En el crematorio solo hubo 12 personas, de los cuales estuvo su hijo mayor. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Delaware a fin de que el lugar de sus restos no se convirtiera en objeto de mórbida veneración. Pero hubo una parte de su cuerpo que no se quemó. Durante la autopsia, el patólogo del hospital Thomas Stoltz Harvey extrajo el cerebro de Einstein para conservarlo, sin el permiso de su familia, con la esperanza de que la neurociencia del futuro fuera capaz de descubrir lo que hizo a Einstein ser tan inteligente. Lo conservó durante varias décadas hasta que finalmente lo devolvió a los laboratorios de Princeton cuando tenía más de 80 años. Pensaba que el cerebro de Einstein le revelaría los secretos de su genialidad y que así se haría famoso. Hasta ahora, el único dato científico medianamente interesante obtenido del estudio del cerebro es que una parte de él, la parte que entre otras cosas está relacionada con la capacidad matemática, era más grande que la misma parte de otros cerebros. Vamos con otro acontecimiento. El 18 de abril del año 1966 se dio inicio a la Revolución Cultural Proletaria China. La Gran Revolución Cultural Proletaria fue una campaña de masas en la República Popular China, organizada por el líder del Partido Comunista de ese país, Mao Zedong, a partir del 18 de abril de 1966 y dirigida contra altos cargos del Partido Comunista e intelectuales, a los que Mao y sus seguidores acusaron de traicionar los ideales revolucionarios. Según la interpretación más habitual, en el fondo, la revolución fue una lucha por el poder en la que la aspiración de Mao por recuperar su autoridad se vio apoyada por las ambiciones de otros miembros del partido, como su esposa Jiang Qing y el líder del ejército Lin Bao. El objetivo era apartar del poder político a Liu Shaoqi, jefe del Estado, y a Deng Xiaoping, secretario general del Partido Comunista. Esta lucha por el poder dio lugar a una situación de caos y conmoción política que estuvo acompañada de numerosos episodios de violencia, en su mayoría protagonizados por los Guardias Rojos, grupos de jóvenes, apenas adolescentes en muchos casos, que organizados en comités revolucionarios, atacaban a todos aquellos que habían sido acusados de deslealtad política al régimen, figura y pensamiento de Mao Zedong. Estimados a la escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados a la escucha, ahora el programa El Enfoque, que se trata del tema Presidente Joko Widodo visita Alemania, Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Presidente Joko Widodo fue a Europa el domingo por la mañana para una visita de Estado de 5 días a Alemania, Gran Bretaña, Bélgica y Holanda. Miembro del equipo de comunicación presidencial Ari Dipayana dijo que el presidente va a pagar una visita a Alemania, Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos por la invitación de los líderes de países europeos. La visita tiene propósito de forjar la cooperación con la Unión Europea, en particular en el campo económico, así como a fortalecer la tolerancia y la construcción de paz mundial. Ari dijo que Unión Europea es uno de los socios estratégicos tradicionales de Indonesia al afrontar nuevos desafíos globales. Durante la visita, dijo, Indonesia hará hincapié en la importancia de la cooperación en el comercio, la inversión, el sector marítimo y la gestión del agua. Él dijo, la Unión Europea es uno de los principales socios de Indonesia en relación con el comercio e inversión. En Londres hay unas actividades importantes que se realizan. El comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Londres declaró que en Londres el martes 19 de abril el presidente Joko Widodo se reunirá con el primer ministro británico David Cameron para discutir cómo fortalecer aún más la relación bilateral y trabajar juntos para aumentar aún más la política económica y socioculturales, sobre todo las relaciones culturales entre los dos países. También dará un discurso a los miembros del Parlamento del Reino Unido y delegados de la Organización Marítima Internacional Naciones Unidas. El miércoles el 20 de abril, el presidente se reunirá con las empresas británicas e invitar a consolidar aún más las relaciones de negocio entre los dos países. Con Alemania, Indonesia planea cooperar con Alemania para fortalecer su sector de la educación, especialmente con respecto a educación vocacional. Canciller de la República Indonesia Retno Marsudi dijo en una conferencia de prensa en el Hotel Adlon Kempinski en Berlín que la cooperación en el sector de la educación vocacional fue el foco principal de la visita de trabajo del presidente Joko Widodo a Alemania. La formación profesional prepara a las personas a trabajar en diversos sectores, como el comercio y la manufactura, o en papeles de diversas profesionales como la ingeniería, contabilidad, enfermería, la medicina, la arquitectura y derecho. Retno agregó que la formación profesional tenía por objetivo preparar a Indonesia para abrazar su periodo de bono demográfico, durante los cuales más del 50% de la población del país estaban por debajo de la edad de 30. Retno dijo que el aumento de la cooperación en el sector de la educación es particularmente importante para Indonesia, ya que se enfrenta ahora a la competencia más estricta tras la aplicación de la Comunidad Económica de la ASEAN. Bueno, estimados, se escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, ahora la voz Indonesia con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. El título es Seblak Bahasa. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. Hola oyente, es un placer volver a encontrarnos en La Belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, vamos a invitarnos a visitar Bandung, Jawa Occidental. Manténganse al tanto, musik Jawa Barat. Oyente, Indonesia, que es un estado archipelágico y se compone de varias regiones. Lo hace propias diversas tradicionales o tradición, culturales o culturas y tribus. No es de extraño. Todas las regiones de Indonesia tienen su propia atracción para los turistas. En la edición de hoy, le invitamos a Bandung, provincia de Jawa Occidental, que tiene muchos alimentos típicos. Uno de ellos es seblak. Oyentes, Bandung es bien conocido en sus creatividades. Sus creatividades son muy diversas e ilimitadas, comenzando desde las artes, culturas e incluso hasta comidas típicas. Uno de los alimentos típicos es seblak, que se ha popularizado desde el año 2000. La materia prima de la comida es la galleta cruda. Hay dos tipos de seblak, es decir, se seca y los mojados. Para seblak seca es servida por secado propagación de polvo de chile y otros ingredientes, mientras que para hacer húmedo seblak no es bastante difícil. En primer lugar, galleta cruda se hierve. Después de eso, se escurre y se seca junto con condimentos como cebolla, ajo, sal y kencur y pimienta de cayena. Bueno, ahora seblak es también popular entre los municipios turísticos. Está comprobado porque hay muchos puestos de venta en varios lugares en Bandung que venden esta comida típica. Por lo tanto, los turistas pueden ser fácilmente encontrar seblak. El precio de seblak es bastante barato. Usted puede disfrutar de esta comida típica sin tener que gastar su dinero. Oyentes, durante el periodo de desarrollo, Umeda Seblak es más variada y disputada por muchos turistas nacionales y extranjeros. Ahora, Umeda Seblak se puede combinar con otros materiales tales como huevo, salchichas, meatball, etc. Para servir Seblak Umeda, se añadió salsa y tiene sabor caliente. Por lo tanto, este alimento se come adecuadamente temporada. Cuando las lluvias, está interesado en probar esta comida, por lo tanto, si encuentra en Bandung, Java Occidental. Por favor, no se olvide de probar. Estimados oyentes, esa fue la belleza de Indonesia para hoy. Nos encontramos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por su atención y sampai jumpa lagi. Adiós.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el programa Vamos a hablar el idioma Indonesia. Esta vez se trata del turismo nocturno de Monas o visita malam Monas.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Bueno, estimados, se escucha, primeramente les presento los vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Les cito primeramente dos veces y ustedes podrían repetir después de mí. Wisata malam. Wisata malam. Que significa turismo nocturno. Dengar. Dengar. Que significa escuchar. Buka. Buka. Que significa abrir. Malam hari. Malam hari, que significa noche. Kesana. Kesana, que significa ir allá. Pulang kantor. Pulang kantor, que significa llegar de oficina. Langsung. Langsung, que significa directamente. Jam tujuh malam. Jam tujuh malam, que significa a las 7 de la noche. Jam 10 malam. Jam 10 malam, que significa a las 10 de la noche. Harga. Harga, que significa el precio. Tiket. Tiket, que significa el billete. Puncha. Puncha, que significa la cumbre. 10.000 rupiah. 10.000 rupiah, que significa 10.000 rupiah. Kantor. Kantor, que significa la oficina. Berjalan kaki. Berjalan kaki, que significa ir a pie. Kuliner. Kuliner, que significa kulinaria. Di sekitar. Di sekitar, que significa alrededor. Menemukan. Menemukan, que significa encontrar. Makanan. Makanan, que significa la comida. Bersama-sama. Bersama-sama, que significa juntos. Cuaca cerah. Cuaca cerah, que significa el tiempo claro. Bueno, ahora vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación con el tema Wisata Malam Monas o el turismo nocturno Monas o Monumento Nacional. entre anak o A y Ani o B. A. Saya dengar sekarang wisata Monas dibuka malam hari. Saya dengar sekarang wisata Monas dibuka malam hari. Que significa, escucha que ahora el turismo nocturno en Monas se abre por la noche. Bagaimana kalau nanti malam kita ke sana? Bagaimana kalau nanti malam kita ke sana? Que significa, ¿qué te parece esta noche vamos por allá? B. Baiklah, pulang kantor kita langsung ke sana. Baiklah, pulang kantor kita langsung ke sana. Que significa, bueno, después del trabajo vamos por allá. Wisata malam Monas dimulai jam 7 malam sampai jam 10 malam. Wisata malam Monas dimulai jam 7 malam sampai jam 10 malam. Que significa el turismo nocturno de Monas empieza a las 7 pm hasta las 10 pm. Harga tiket untuk sampai ke puncak Monas Rp10.000. Harga tiket untuk sampai ke puncak Monas Rp10.000. Que significa el billete para subir hacia la cumbre cuesta Rp10.000. Dari puncak Monas, kita bisa melihat keindahan Jakarta di waktu malam. Dari puncak Monas, kita bisa melihat keindahan Jakarta di waktu malam. Que significa desde la cumbre de Monas podemos ver la belleza de la ciudad de Jakarta por la noche. A. Naik apa kita ke Monas? Naik apa kita ke Monas? Que significa en qué vamos allá? B. Kita bisa berjalan kaki dari kantor saya ke Monas. Kita bisa berjalan kaki dari kantor saya ke Monas. Que significa podemos ir a pie desde mi oficina hacia Monas. A. Apalagi yang bisa kita lakukan di sana? Apalagi yang bisa kita lakukan di sana? Que significa qué más podemos hacer allá? B. Kita bisa berwisata kuliner di sekitar Monas. Kita bisa berwisata kuliner di sekitar Monas. Que significa podemos disfrutar culinaria. Di sana kita bisa menemukan makanan khas Betawi. Di sana kita bisa menemukan makanan khas Betawi. Que significa allá podemos encontrar culinaria típica de Betawi. A. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Que significa está bien entonces. Saya akan ke kantor kamu nanti sore. Saya akan ke kantor kamu nanti sore. Que significa voy a tu oficina esta tarde. Kemudian kita bersama-sama ke Monas. Kemudian kita bersama-sama ke Monas. Que significa después vamos juntos a Monas. Semoga malam ini cuaca cerah. Semoga malam ini cuaca cerah. Semoga malam ini cuaca cerah. Que significa esperamos que el tiempo sea favorable. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Que significa hasta luego. Bueno, estimados, ahora escucha, así fue la presentación en programa Vamos a hablar el idioma indonesia de esta vez. Gracias por su atención. Thank you. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Espero que puedan permanecer fieles a escuchar nuestras transmisiones. Se pueden escuchar nuestras transmisiones a través de transmisor de onda corta en 9.525 kHz a través de la transmisión de audio en www.boy.co.it o a través de cualquier aplicación de RRI Play en su dispositivo inteligente. Ustedes vuelven a encontrarme en el programa De Pelangi Nada o El Mundo Musical. Hoy en día presentamos una cantante pop de Indonesia que se llama Novia Kolopaking. Bueno, estimados oyentes, antes de proceder, vamos a escuchar una canción titulada Kembali o Volver. Espero que sean felices de escucharla.
Thank you.
Estimados oyentes, Novia Kolopaking es una cantante pop popular de Indonesia en los años 90. Las canciones que interpretaban se convirtieron en ser un hit y a menudo jugaban en las estaciones de radio privada, incluso ocupan el rango superior de las canciones de Indonesia. Simplemente llamamos como la canción Asmara o El Amor. Esta canción incluso se convierte en ser un refuerzo para las apariciones de los cantantes principiantes en los escenarios de entretenimiento. Sin embargo, el mundo del canto no parece ser el foco en el mundo del arte. Novia, que es de su niñez, ha estado activo con el mundo de la actuación, recibiendo muchas ofertas telenovelas. Su bullición en el mundo de las telenovelas toma su tiempo, hasta que no es muy activo en el mundo del canto. Bueno, señores oyentes, disfrutemos de una serie de canciones de Novia Kolopaking que catapultó su nombre en la escena de la música pop de Indonesia, titulada Asmara o El Amor.
Terjadi cinta.
Estimados radio escuchas, a pesar de que la canción fue un hit en el desarrollo de las canciones pop de Indonesia, su nombre había disparado a través de la telenovela que es muy popular entre el público de la tierra, como la telenovela de Siti Nurbaya, la familia de Cemara, sin duda, Novia concede automáticamente dos títulos como una estrella de telenovelas y cantante. Después de dedicar por un largo tiempo en el mundo de canto y de telenovela, Novia, que tiene de la sangre sundanés y Minang, está casada con el escritor M.H. Ainun Najib en 1997 y ha sido bendecido con 4 hijos. Eso es un poco sobre la cantante y la artista de telenovela Novia Kolopaking, y terminamos nuestro encuentro escuchando una canción que se llama Untukmu, Segalanya, Todo para ti y Biar ku simpan rinduku, Déjame guardar mi anhelo, de Novia Kolopaking.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.